¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes. Ya estamos a 13 de abril. Estamos, como siempre, aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. También estamos en Facebook, en Duna FM, nos pueden ver a través de Facebook Live. Y, oye, harto taco en las calles, ¿eh? Aquí en Santiago la cosa está muy, muy pesada. Por lo menos aquí en el sector de Providencia, donde está ubicada Radio Duna. Pero bueno, es clásico de los días viernes, todo el mundo apuradito por llegar a la casa, pero se pueden ir entreteniendo con nuestro programa. Vamos a estar con una gran invitada, con Katy Kovalevsko. Ella está estrenando, está reestrenando en realidad, porque esta hora ya tuvo su estreno, pero se está presentando de nuevo. En su momento tuvo muy buena crítica y mucho éxito también. Una obra dirigida por Alejandro Castillo, donde además comparte escena Alejandro Castillo con Katy Kovalevsko. La obra Después de mí, El Diluvio, se presenta en el Teatro Mori Bellavista. Estaremos con Katy Kovalevsko en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Tenemos buena música también que compartir con ustedes y varias historias. Una que aparece hoy día en la Tercera PM. Está buena la Tercera PM. Todos los días tiene sus papitas, hay que reconocerlo. Sí, está buena. Y en este caso, el título de la nota es La caída de Mario Schilling. ¿Se acuerdan de Mario Schilling, no es cierto? El abogado que en su momento fue vocero de la Fiscalía, creo que es periodista también, y abogado, fue vocero de la Fiscalía Oriente y se hizo muy conocido en el caso del Jardín Infantil Hijitus de la Aurora. Bueno, ¿qué ha pasado ahora? Que el Colegio de Abogados decidió expulsarlo por proceder antiético en este caso, el caso Hijitus de la Aurora. Recordemos un poco, esto fue el año 2012, en junio del año 2012, y él estaba en plena denuncia, este caso, supuestamente el profesor, o una especie en realidad de profesor de computación, no era un profesor tal cual, era el hijo de la dueña del jardín, Juan Manuel Romeo Gómez, fue imputado por, esto ocurrió el año, empezó en 2012 y la imputación ocurrió el año 2014, fue imputado de reiterados abusos sexuales impropios y un cargo de violación impropia de 14 años. Empezó este caso el 2012 y el 2014, después del juicio, la realización del juicio, bueno, se le absolvió de absolutamente todos los cargos. Todos los cargos, o sea, era completamente inocente y la acusación era un gran invento. La verdad que la pelea que dio la familia de Juan Manuel Romeo Gómez fue una tremenda pelea. Lograron finalmente demostrar la inocencia de este joven. Lo pasaron muy mal, perdieron el jardín, entre otras cosas. Tuvieron que cerrarlo, de hecho ahí lo botaron el jardín en ese lugar. Ahora existen unas casas. Todo un tremendo drama para una familia que finalmente recibe esta acusación de manera completamente injusta, que además tuvo una enorme publicidad en su momento. Uno nunca se va a olvidar de las imágenes de los apoderados llegando hasta el jardín infantil y pateando el portón, ¿se acuerdan ustedes? Desesperados porque supuestamente este hombre, un depredador sexual, había violentado sexualmente a niños del jardín infantil. Bueno, nada de eso ocurrió y lo demostró la justicia. Por lo tanto, este joven, Juan Manuel Romeo Gómez, salió libre absolutamente de todos los cargos. Bueno, el tema es que el segundo juzgado civil de Santiago, en marzo del año 2014, condenó al Estado a pagar 265 millones a la familia Romeo Gómez por daño moral y por estigmatización y juicio social, por la manera como se desarrolló el caso. Y ahora, tal como lo dice la Tercera PM, llegó el turno de Mario Schilling. En ese momento, cuando esto apareció, él escribió en Twitter que dedicaría el resto de su vida a perseguir pederastas. Estaba ahí en medio de este caso y él además se convirtió en el vocero, en el rostro de acusaciones en el Cumbres, en el Colegio Latinoamericano, en otro jardín infantil, el Sunflowers, en el Colegio Alemán, en el Mariano, etcétera, una serie de otros establecimientos donde en realidad no se pudo demostrar absolutamente nada, o sea, no habían existido, en la gran mayoría de esos casos no habían existido abusos sexuales, en otros sí. Pero bueno, el tema es que el Colegio de Abogados decidió por unanimidad revisar la presentación en contra de en su contra por parte de la familia del acusado, y determinó que el profesional fuera expulsado de la institución, expulsado del Colegio de Abogados. Esta sentencia se va a oficializar en 15 días más, pero ya se determinó que esta sanción procedía. La causa había empezado el año 2015, cuando Pablo Romeo Gómez, que es hermano del inculpado en la causa, había interpuesto un reclamo ético en contra de Mario Schilling, fue declarado admisible y finalmente el 5 de octubre del 2016 se cerró la investigación procediendo a la formulación de cargo, y ahora entonces se conoce este resultado, digamos, este fallo. Se consignó además en el proceso que durante este periodo en que él se desempeñó como abogado querellante en la causa, comillas, efectuó diversas declaraciones públicas y dio entrevistas en los medios de prensa nacional, indicando tanto circunstancias que acaecían dentro del proceso como aquellas que rodeaban la investigación criminal, sin mantener la debida moderación y veracidad en sus dichos, resultando ellos además en una utilización de los medios de comunicación para provecho personal. Asimismo, encontrándose el proceso criminal indicado en tramitación, formuló declaraciones públicas y proporcionó información a los medios de comunicación que afectaron seriamente la imparcialidad en la conducción del proceso. Él hizo sus descargos, dijo entre otras cosas que él no estaba ahí como abogado, sino que como apoderado del Jardín Infantil Hijitos de la Aurora. Pero esto no lo salvó de la consideración por parte de este comité de ética, por estos jueces, de que había vulnerado los deberes de todo colegiado. Por lo tanto, va a ser castigado, no es un castigo simple, es la expulsión del Colegio de Abogados. Dice la tercera PM que intentó contactar a Schilling, pero no había contestado los llamados de este medio. Interesante sobre todo porque uno siempre queda con la sensación de que la justicia, cuando se trata de absolución de los casos, es tanto lo que se habla del caso, es tanta la publicidad que tienen. Yo recuerdo contactos en directo en las mañanas con los apoderados, llegando ahí este pateo de las puertas que yo les mencionaba, las acusaciones, las madres llorando, los padres indignados. Ustedes probablemente se acuerdan de todo eso. Bueno, el rostro de eso fue principalmente Mario Schilling, también uno de los querellantes, que era José Miguel Izquierdo, no sé si en ese tiempo posteriormente asesor del gobierno, el gobierno Sebastián Piñera. Y bueno, finalmente, después de todo ese escándalo y después de la investigación, la justicia determina absolución completa. No existió ninguno de los delitos de los cuales se acusaba a esta persona. Así que finalmente termina este proceso con la absolución, con el pago posterior por parte del Estado, y ahora ya termina de cerrarse con este castigo a Mario Schilling. Oye, dicen que los de la Roma se pasaron de vivo. Ustedes saben que la Roma va a jugar en la final, la semifinal de la Champions con el Liverpool, y eso implica que por otro lado el Real Madrid va a jugar con el Bayern Múnich. Pero fíjense que el sorteo fue público, fue televisado, y dicen los diarios The Sun y Express de Inglaterra que la Roma promocionó en su web oficial la venta de entradas para el partido contra Liverpool antes de que se realizara el sorteo. En serio, esto supondría que el club italiano supuestamente ya sabía con quién iba a jugar. Según lo que informaron estos medios, el anuncio de la venta de tickets fue borrado de inmediato de la página asroma.com. Pese a la rapidez en el borrado, no pudieron evitar que esto se viralizara, la captura, digamos, de la imagen en las redes sociales. Este pantallazo que reprodujeron The Sun y Express antes del sorteo, en el pantallazo se ofrecen entradas para el 2 de mayo ante Liverpool en el Olímpico de Roma. El sorteo confirmó que efectivamente el choque de semifinales va a ser entre la Roma y Liverpool, y la otra llave Real Madrid y Bayern Múnich. Los partidos de ida van a ser el 24 y 25 de abril, la vuelta 1 y 2 de mayo. Y la final, qué partidazo han tenido. Este torneo, la verdad, es que demuestra ser el más interesante, el más atractivo en todo el planeta. la Copa Libertadores tiene lo suyo, hay que reconocerlo. ¿Ah? Pero la Champions, bueno, es que es un primer mundo, entonces, claro, están ahí todos los jugadores, los máximos exponentes, pocos de los países dueños de los equipos, pero bueno, eso es parte de la globalización y parte del atractivo también que tiene esos partidos. La final va a ser el 26 de mayo en Kiev. ¿Será verdad esto, no? Queda en todo caso la sospecha, una sospecha grandota arriba de los romanos, que habrían puesto a la venta estas entradas antes de que se supiera con quién iban a jugar. Oye, y una última cosita que quería destacar ahora para el inicio del programa es la historia de Tim Don. Tim Don es el hombre que posee en estos momentos el récord mundial de las carreras Ironman, de los triatlones Ironman, que son el Ironman es lo que se llama el triatlón completo, digamos, o el triatlón Ironman, que tiene una distancia de son 3.800 metros de nado, 180 kilómetros de bicicleta y 42 kilómetros de trote, es decir, una maratón. Se termina con una maratón. Bueno, este hombre tiene un tiempo que es bien increíble, son 7 horas con 40 minutos, y se estaba preparando el año pasado para una nueva versión del Ironman de Hawái, el Ironman de Kona, aunque probablemente el más conocido, el mitológico. Y 3 días antes de la carrera, estaba haciendo su última salida en bicicleta, como parte de su entrenamiento, ya estaba allá en Hawái, y fue atropellado por una camioneta y tuvo gravísimas lesiones, varias fracturas y entre ellas una lesión en su columna vertebral que le significó, la verdad es que un periodo de reposo muy grande, operaciones y sobre todo tener que someterse a una verdadera tortura. Una tortura que consiste en lo siguiente: le pusieron un dispositivo que se llama halo. Es un encatrado, digamos, de fierro que está apoyado en los hombros y tiene a la altura de su frente, tiene círculo, digamos, un círculo también de este mismo metal, que va apoyado, va agarrado, digamos, esta especie de halo, una coronilla, digamos, que está ahí en su cráneo, a la altura de la frente, como decía, y esto va apoyado en 4 pernos de titanio, pero que van, los pernos no es que vayan apoyaditos arriba de su cabeza, no, van incrustados en el cráneo, atornillados, apernados en el cráneo. Imagínense el dolor que significa eso. Contaba que se le juntaba, no sé, transpiración o qué sé yo, empezaban a aparecer ciertas mugrecitas en esa parte, y su mujer le limpiaba, dice que él llegaba a llorar del dolor. 3 meses tuvo que soportar a este hombre, Tim Don, este halo, digamos, puesto sobre su cabeza. El halo, dice su médico, es un dispositivo de tortura medieval, pero es la mejor opción para una recuperación completa en el largo plazo. Y lo explica así: tomas alfileres de titanio y los atornillas en el cráneo, 2 delante y 2 detrás. Los unes a unas barras de metal que se adhieren a un busto que te pones durante 3 meses y que no puedes quitar. No puedes quitarlo durante estos 3 meses. Sí, dice, es difícil si estás en ese caso, pero funciona. Bueno, lo tuvo durante 3 meses y 6 meses después está listo para volver a las competencias. No en el Ironman, no va a correr todavía Ironman, pero sí va a correr el maratón de Boston, que se corre el día lunes, allá en esa ciudad norteamericana, que es uno de los maratones además más famosos, porque es uno de los únicos maratones de los grandes, el único de los más importantes, que exige tiempos mínimos de para los competidores. Dependiendo del tramo de edad, para poder inscribirte, tú necesitas hacer un determinado tiempo como mínimo, o como máximo en realidad. Es decir, si tú tienes, no sé, si tienes 45 años y tu tiempo definido es de 3 horas 20, si tú en las maratones previas, en otras maratones, incluida la maratón de Santiago puede ser, y otras carreras, tienes un tiempo superior a eso, bueno, no puedes inscribirte. Este hombre no tiene problema porque corre los 42 kilómetros en alrededor de 2 horas y 50 minutos. Y eso espera hacer, que es más o menos el mismo tiempo que él hizo en el último Ironman, cuando estableció el récord de 7 horas, 40 minutos y 23 segundos. Esto incluyendo la natación, el ciclismo y el trote. Increíble la historia de Tim Don, uno de los casos que hay que seguir sin duda el día lunes en el maratón de Boston. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Esta es Lily Allen con Don't Get Me Wrong. Escuchamos a Lily Allen con Don't Get Me Wrong. Hay un libro que se publicó el año 2010 y que fue superventas en Estados Unidos, vendió alrededor de 1 millón de copias. El niño que volvió del cielo. Cuenta la historia de un niño que tuvo un accidente de tránsito, subió al cielo, conoció a Dios, a los ángeles, también conoció al mismísimo demonio y regresó vivo a la tierra. Esa es la historia que cuentan, supuestamente una historia verídica, porque este niño, quien escribió el libro, efectivamente tuvo ese accidente. Dice que la verdad que este tipo de libro es bastante corriente, que produzcan mucho impacto en Estados Unidos y que generen muchas ventas, un negocio de alrededor de $600 millones en el caso norteamericano. Bueno, El libro fue retirado de las librerías hace 3 años, cuando se supo que el niño de la historia, Alex Malarkey, había reconocido, ya ahora con 17 años de edad, que su subida y bajada del cielo, como era de esperarse en realidad, era una gran y vil mentira. Así es. Este joven tiene ahora 20 años, quedó tetrapléjico producto de este accidente. Y bueno, el tema es que decidió ahora demandar a la editorial porque nunca recibió ni un peso de las ventas del libro. El libro fue publicado por, iba a nombre de, su pa, de él y de su padre, Kevin Malarkey, que es un terapeuta cristiano, que era quien conducía el auto en Ohio, donde ocurrió este accidente. El impacto, cuenta una historia publicada en el diario El País, que en realidad fue brutal. Al niño se le separó el cráneo de la espina dorsal y fue prácticamente un milagro, porque sobrevivió contra todo pronóstico. Y el padre basó el libro en que Alex, al despertar tras 2 meses en coma, con 6 años, le dijo a él y a su esposa que estuvo con Dios y con Satanás. Así es. Bueno, el año 2015, Alex admitió que todo era ficción. No me morí, no fui al cielo. Lo dije porque pensé que así podría llamar la atención. Cuando dije esas cosas, recuerda, no había leído ni siquiera la Biblia. La gente debe leer la Biblia, con eso es suficiente. La demanda sostiene que el, comillas, retrato de la experiencia de Alex cercana a la muerte que contiene el libro es enteramente falso porque Alex no recuerda nada del tiempo que estuvo en coma. Ellos están pasando, la familia está pasando estrecheces económicas en este minuto. Tienen apenas una ayuda pública por la invalidez, según la denuncia que hace ahora a la editorial. Los abogados que responsabilizan al padre por confeccionar la historia que publicó Tyndale House, que es una de las mayores editoriales cristianas, especializada en libros de corte milagrero. Y su reclamo es que a Tyndale House, es que Tyndale House le pague a Alex al menos la misma cantidad que ganó con la obra y que haga lo posible por desligar su nombre de ese libro. Tyndale House se niega a revelar el dato de cuánto dinero hizo con este libro. Y bueno, para poder revelarlo, exigen que Malarkey admita que el contrato firmado por su padre, en el que no recibía el dinero el niño, fue legal. Se estiman en todo caso los ingresos en varios millones de dólares. Claro, si el libro vendió por lo menos 1 millón de copias, son varios millones de dólares los que le tendrían que haber llegado y no le llegaron. Ahora, todo producto, eso sí, de una gran mentira, de una gran fábula que, seamos francos, uno la tendría que haber dudado desde el principio.
Seguimos en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Oye, a lo mejor vieron esta publicación, o estos datos por lo menos. El diario ABC de España lo pone en términos bien dramáticos. A mí no me gustaron mucho los términos en los que pone esta información. Pero bueno, dice lo siguiente: la victoria póstuma de Hitler. El 22% de los millennials no conoce los brutales asesinatos nazis. Y esto es el resultado de un estudio encargado por una organización judía, que es la Conferencia de Reclamo Material Judío en Contra de Alemania, así se llama, eso es más o menos la traducción. Y de acuerdo con este estudio, que lo realizó una organización, una empresa que se llama Schön Consulting, bueno, el 22% de los millennials norteamericanos desconoce que Adolf Hitler acabó con más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Dice que el 11% de los adultos afirma no haber oído jamás hablar del Holocausto o no estar muy seguro de qué es lo que es el Holocausto. Estos datos han sido ofrecidos también por este estudio que fue publicado ayer durante el Día de la Memoria del Holocausto en Israel. Ayer probablemente ustedes vieron también algunas imágenes de esa conmemoración, donde se hace un minuto de silencio y la gente se para a determinada hora del día, se para en el lugar donde esté, deja de hacer sus actividades y se une a esta conmemoración. Dice que el estudio arrojó otros datos estremecedores, como el hecho de que el 41% de los millennials está convencido de que el nazismo asesinó a 2 millones de judíos. en los campos de exterminio, cuando en realidad la cifra es de 6 millones. A otros incluso la elevan a 8 y hasta 10 millones. Además, el 33% de los jóvenes estadounidenses no supo explicar a los encuestadores qué era Auschwitz, este brutal campo de exterminio ubicado allá en Polonia, el que se llegó a asesinar un total de 10.000 personas en los días más tristemente prolíficos. 10.000 personas asesinadas en cada una de las jornadas. Esta encuesta, dice el comunicado que entregó esta asociación judía, dice que la encuesta ya ha dado lagunas críticas tanto en la conciencia de los hechos básicos como en el conocimiento detallado del holocausto. Se dice también que el estudio subraya la importancia de la educación sobre el holocausto en las escuelas. Sigue habiendo demasiadas lagunas preocupantes en la conciencia, y eso a pesar de que los supervivientes todavía, claro, todavía hay sobrevivientes de los campos de concentración que están todavía con nosotros, dice Greg Schneider, que es vicepresidente ejecutivo de una organización que se llama Claims Conference. Imagínense cuando ya no haya sobrevivientes para contar sus historias, ¿qué podría llegar a pasar? Bueno, ya está con nosotros nuestra invitada esta tarde. Ella es actriz, conocida en todo nuestro país sin duda por sus papeles en televisión, también en teatro. Hace rato que no está en tele, eso sí, pero además tiene, además de ser actriz, tiene un programa de radio en Radio Imagina, y está reestrenando junto con Alejandro Castillo la obra Después de mí, El Diluvio, en el Teatro Mori Bellavista. Fue reestrenada el sábado pasado y va a continuar durante todo el mes de abril. Katy Kovalevsko está esta tarde con nosotros. Katy, bienvenida.
Hola, muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación.
No, feliz de tenerte acá. Yo decía, hace rato que no te vemos en televisión. Lo último, me decía, lo último que hiciste fue los 80.
Los 80 fue lo último, y ahí ya me dediqué a lo que estoy ahora, que es harto teatro. Sigo con la radio hace ya 5 años y con mucho trabajo que no es tan visible, tan expuesto como la televisión. Uh-huh. Pero por suerte no me ha faltado qué hacer.
Estuviste ahora en el musical Mamma Mía.
Sí, estuve haciendo la asistencia de dirección en Mamma Mía con el equipo. El director es Eduardo Yedro, ahí bien.
¿Y te gustan esos roles de trabajo, digamos, detrás, en este caso no detrás de cámara, sino que fuera del escenario?
¿Fuera del escenario? Mm-hmm. Sí, porque además estoy en una edad que puedo guiar a la gente más joven. Sobre todo en un musical, que de repente hay bailarines que tienen que actuar y que no tienen claras las herramientas como para enfrentar la escena, se ponen nerviosos. Y es empezar a jugar con las dotes que tiene cada uno, con los potenciales. Y es un trabajo súper bonito, y es un trabajo en equipo. El teatro, al final, ya sea en audiovisual, en artes escénicas, siempre es trabajo en equipo.
Claro, los trabajos solitarios... es una de las artes, digamos, que se caracteriza justamente por eso. Donde las cosas dependen mucho de ti, pero también dependen de los demás, por lo tanto depende mucho de la relación que se establezca. Sí. El clima que se logre crear.
No, todos dependemos de todo, incluso la parte técnica. Ponte tú, el encargado de iluminación debe tener una sensibilidad que vaya, que haga el viaje junto con los actores en cada escena, el que pone la música, tramoya, toda la gente que está vinculada en cada montaje tiene que ir al mismo paso.
Hablemos de esta obra de teatro que se llama Después de mí, El Diluvio. Uh-huh. Es una obra escrita por una autora catalana.
Sí.
Que se llama, es Lluïsa, ¿no es cierto?
Lluïsa Cunillé.
Uh-huh. Premio Nacional de Literatura Dramática en España, y que una obra que ha tenido mucho éxito en distintas partes del mundo, y sí, ustedes la habían montado ya junto con Alejandro Castillo, la reestrenaron ahora. Cuéntanos un poco de qué se trata esta obra.
Es una obra que estrenamos en diciembre, estuvimos 3 fines de semana, y ahora retomamos en la misma sala. Es una obra que ha recibido muchos premios de esta autora, es como una de las top en Europa en estos momentos. Es una obra muy simple, que necesita 2 actores, está dirigida por Alejandro Castillo, y son 3 personajes que se juntan. Esto se desarrolla en República Democrática del Congo, que es un lugar muy rico en diamantes, en oro y en coltán. El coltán es un metal que se usa para toda la tecnología, para el armamentismo. Es lamentablemente un muy buen negocio. Y es un país muy pobre donde se utilizan mucho los niños en estos trabajos duros, trabajos que son terribles. Y la historia se basa en un empresario, un hombre de negocios, que tiene una reunión con un congolés que no se entienden, no hablan el mismo idioma, y piden el trabajo de un intérprete, que es el personaje que me toca a mí. Llega este congolés a ofrecerle a su hijo que se lo lleve, primero diciendo que es un muy buen jugador de fútbol, que se lo lleve a Europa, que le busque como representante un equipo. Y a medida que vas haciendo el viaje en esta historia, que es en tiempo real, es una hora, te das cuenta que en el fondo el papá lo único que quiere es que se lleve al hijo para que tenga algún futuro. En el fondo la obra habla de todos esos personajes invisibles, todas esas historias y personas invisibles que nos rodean en el Congo, en Chile, en Europa, en Medio Oriente, en todas partes, que son dramas tan grandes, donde hay tan poca esperanza de vida, de ilusión, de sueños, que a uno como persona individual, natural, lo supera tanto, porque uno solo no puede hacer mucho por esas personas, que prefiere invisibilizarla. Eso es un problema de Estado, un problema internacional mayor. Entonces, la forma que uno tiene como individuo de salvarse de esa angustia es invisibilizando, es silenciando el problema, es haciéndolo invisible.
Estamos conversando con Katy Kovalevsko, actriz, ustedes sin duda que la conocen y reconocen también su voz. Estamos hablando de Después de mí, el diluvio. Es un tema que la verdad podría hacerse en el Congo, podría también, a lo mejor en Chile no es tan extrema la situación, pero sí en países cercanos y países desde los cuales está viniendo mucha gente a Chile. O sea, hay un grupo gigantesco de gente que de alguna forma está siendo expulsada de sus propias sociedades.
Tienen que arrancar de repente para sobrevivir. Ha pasado mucho en Latinoamérica. Yo creo que en Chile también hay un grupo social donde los niños nacen sin destino. Y va más allá de la zona, de si es pueblo originario. Uno en las cárceles se da cuenta. El delito se va heredando del abuelo al padre, al hijo. Y van repitiendo porque ya es algo cotidiano para ellos. Y es un núcleo donde falta equidad, falta educación, formación para tener las herramientas para sobrevivir en un mundo que es bastante cruel, en una sociedad que es muy exigente. Y pasa de distintas formas, digamos, allá en el Congo explotan a los niños con la extracción del coltán, o en las guerrillas que arman estas multinacionales que se agarran y se sacan los ojos por estos minerales. Acá en este país de otra forma, en Centroamérica de otra forma, etcétera, pero siempre hay gente que está absolutamente vulnerable y desprotegida.
¿Te gusta que las obras en las que participas tengan un trasfondo, tengan un contenido de este tipo, de corte social, de discurso político, o es una de las posibilidades que ofrece el teatro?
Es una de las posibilidades que ofrece el teatro. A mí me divierte tanto la comedia como el drama, digamos, no tengo una predilección. Pero este tipo de obras a mí me gusta porque hace pensar, hace reflexionar. En especial este texto, Después de mí el diluvio, es una obra que habla de la desesperanza, del dolor, pero de una forma muy bella. La gente queda conmovida, el público que la ha visto queda profundamente conmovido, pero reconoce un buen trabajo, un buen texto, y se va feliz porque vio una buena obra de teatro, un buen montaje hecho acá. Hemos tenido excelentes críticas y eso también la gente lo agradece. La gente tiene que, creo yo, tiene que seleccionar. Hoy día quiero ir a ver al teatro. ¿Qué quiero ir a ver? Informarme. Si quiero, ¿y cuáles son mis necesidades? Quiero pasar un rato agradable, reírme, quiero ver una comedia. ¿Qué comedias hay? Si quiero ver otra cosa, yo creo que la información siempre está. Y eso es muy importante. Yo creo que el teatro, la cartelera teatral en este minuto en Chile, tiene para todos los gustos, muy buenos montajes. Han nacido nuevos intérpretes, nuevos dramaturgos, nuevas compañías de teatro que son increíbles. Entonces eso hay que ponerle atención.
Sí, uno observa mucha riqueza en todos los ámbitos, en los directores, por ejemplo, uh-huh. directores y directoras, dramaturgos, igual, claro, el caso de los actores, las actrices también, muchísima diversidad. Y yo noto algo que en algún minuto no era tan así, que es un respeto muy grande de unos hacia otros. El caso tuyo, tú eres de las actrices que pasa de la comedia al drama, y del drama puede volver a la comedia, tienes un registro muy amplio. Hay otros actores y actrices que están más encasillados o autoencasillados, tal vez por...
Pueden ser gustos personales también.
Una decisión personal que es perfectamente respetable. En algún minuto... uno notaba cierto desprecio de algunos directores, algunos actores o actrices hacia quienes veían el teatro o estaban más bien relacionados con el teatro más comercial. Hoy día yo siento que hay un respeto enorme entre todos, digamos, y la noción, la convicción de que en esta industria uh-huh. y en este ambiente caben todos.
Caben todos porque hay gustos para todo el mundo y de eso se trata, tener un abanico de opciones para el público. Y hacer drama es complejo y hacer comedia también es muy complejo. Lograr un buen montaje teatral es mucho esfuerzo, es mucho trabajo. Por eso siento que descalificar algún género en mí no cabe. Es más, tengo pendiente, me encantaría trabajar algún día en una revista.
¿Así, ah?
Me encantaría vivir esa experiencia... que es comedia, me gustaría trabajar con un personaje de carácter en el ballet o en la ópera, me encantaría. Yo creo que uno mientras más cosas haga, más aprende. Yo el año pasado estuve trabajando con gente de otra generación, gente muy joven, y fue una tremenda escuela para mí en el Antonio Varas con comedia de Avenida de Razabal, por ejemplo. Y para mí fue un tremendo aprendizaje. Uno siempre como actor está robando cositas de los otros. Y creo que tener ese respeto por los pares, por los distintos directores que hay, independiente del currículum que tengan, uno tiene que dar las gracias. Yo soy súper agradecida.
Esta diversidad y amplitud, digamos, de las posibilidades que tienen hoy día la gente del teatro, que, a ver, hay muchas posibilidades, no quiere decir que sea fácil montar una obra.
Uh-huh. No es fácil.
No es fácil, pero existe el espacio. Existen los espacios. ¿Se da tanto para hombres como para mujeres o tú ves diferencias en diferencias de género?
En el teatro, fíjate, por suerte no está tan marcada la diferencia de género. Es más, habemos más actrices que actores, quizás para requerimiento de distintos montajes, pero en general es algo mucho más democrático. El teatro, si la gente no sabe, se va a Bordero. ¿Qué significa esto? El teatro, estoy hablando del teatro independiente. Uh-huh. Se reparte la entrada que paga el público en boletería, un porcentaje para la sala y un porcentaje, o sea, primero el porcentaje del autor, después la sala y la compañía de teatro de turno, y eso se reparte por igual entre todos los que sean. No sé si me explico.
¿Entre todos los participantes?
Claro. Normalmente no haces que tú tienes un personaje A y tú tienes un personaje Z. No, generalmente los grupos, nosotros por ejemplo en el Vara éramos 10, con distintos personajes, con distintas participaciones, pero entre los 10 nos repartimos el bordero que tuvimos en la sala. Ah, mira, y es mucho más democrático. En general así funcionan, al menos que sea un teatro subvencionado, que tenga un presupuesto aparte o lo fundar, etcétera. Que vas ahí por un dinero fijo. Pero en general es mucho más democrático el teatro en ese sentido.
Muy distinto a lo que se vive en el ambiente de las teleseries, por ejemplo, ¿no?
Sí, muy distinto.
Claro.
Es que las teleseries es otro lenguaje donde hay otros factores que intervienen, como es la parte marketing, la comercial. Hay un rostro que quizás no tenga mucho talento, pero que vende como loco. Hay rostros que son tremendos talentos, pero no son vendedores. Hay una cosa que ahí uno ya escapa, eso lo ven otros departamentos dentro de las productoras o de los canales de televisión, digamos, que hacen sus estudios y todo, y uno al final prefiero ni siquiera entender tanto. Es como cuando un actor dice, no, este es mi mejor ángulo, o este, te puedes enviciar. mejor no saber nada.
Katy, y a ver, hace tiempo que no estás en televisión, yo te preguntaba eso. Y te lo preguntaba porque en televisión no solo actuaste, sino que también animaste.
Sí.
¿Ah? ¿No echas de menos eso?
Ahora sí. Ahora, fíjate, me gustaría, creo que ya estoy un poquito pasada, pero en algún minuto tuve la oportunidad y fueron experiencias de vida muy fuertes para mí. Hacer el docu-reality de las cárceles para mí fue también un...
¿Cómo puedes decir que está un poquito pasada, no?
Porque
inaceptable esa afirmación.
O sea, yo estoy regia, sí, pero sí, veo los rostros en televisión y son personas mucho más jóvenes, con otra dinámica que es distinta a la mía. Y los tiempos van cambiando y yo lo voy aceptando. Mis tiempos también van cambiando, mis prioridades también van cambiando.
Pero si es que lo echas de menos, ¿echas de menos qué?
Echo de menos de repente enfrentarme a un proyecto donde tienes un proceso de aprendizaje, aprender disciplinas nuevas dentro de lo que uno hace, de ser un comunicador, un embajador de un programa y explicar alguna temática que sea importante, como la que te acabo de nombrar, que se hizo en Canal 13, que fue Nadie Está Libre. Para mí fue muy importante ese ciclo de programas y fue un aprendizaje personal muy fuerte.
Claro, te enfrentaste a un tema que es tremendo.
Es feroz, es tremendo y uno empieza a comprender cosas que de afuera no entiende. Porque la gente no es que uno vaya a la cárcel a vitrinear. Hay mucha mitología, hay mucho prejuicio, hay mucha cosa inventada y cosas reales que no se saben. Y estando ahí...
El drama es mucho peor de lo que uno se imagina desde fuera.
Es terrible. Y ahí tú ves a las personas, más allá del delincuente, y comprendiendo la historia de vida, la falta de oportunidades, la falta de educación, tú dices, perdón, aquí hay víctimas de la delincuencia, pero ellos también son víctimas de un sistema que es feroz. Entonces después llegas a tu casa y dices, Dios mío, qué agradecida estoy de lo que puedo vivir, entregarle a la gente que yo quiero. Experiencias así, ponte tú, a mí me llaman mucho la atención, mucho. En su tiempo también me ofrecieron el matinal en el 13, hace muchos años atrás, pero yo tenía una hija chiquitita y para mí tiempos importantes era irla a dejar al colegio. Hoy día está en la universidad, le va a regio, está en Viña estudiando, está contenta. Ya no necesito.
¿Es tu única hija o no?
Es la única.
Ahí está en Viña, está.
Sí, está feliz. En la Universidad Católica, ella estudiando arte, fascinada, le va bien, entonces eso me tiene muy tranquila. Pero claro, ahora tengo esa etapa disponible, pero ya estoy pasada quizás para los productores o lo que hacen estos proyectos. Ok.
Yo creo que no saben, pero... ¿eh? No se han enterado.
No, mira, no sé, pero igual hay cosas que no... O sea, la radio, ponte tú, para mí es algo maravilloso y me da los tiempos para hacer todas las otras cosas que hago, que no son pocas, digamos.
Bueno, entre ellas, esta obra Después de mí, El Diluvio, que se está presentando en el Teatro Mori Bellavista. ¿Exactamente qué días?
Sábado y domingo a las 20 horas por el mes de abril.
Perfecto. Katy Kovalesko, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. ¿Eh?
Gracias a ustedes por la invitación. Que nos vaya muy bien, que tengamos buen fin de semana.
Exactamente, me sumo. Oye, esto es James con una gran canción, Getting Away With It.
Are you aching for the blade? That's okay. We're insured. Are you aching for the grave?
Escuchábamos a James con Getting Away With It. Oye, va a salir un libro sobre Meghan Markle, escrito por Andrew Morton. Andrew Morton es probablemente el periodista y escritor más famoso de la realeza, biógrafo de Diana de Gales y también de Wally Simpson. Ahora escribe este libro entonces sobre Meghan Markle y tiene hartas revelaciones interesantes. No ha sido publicado, así que no se sabe exactamente todo lo que dice, pero él ha hablado. Y entre otras cosas, hay un par de cosas que quería destacar. Uno tiene que ver con el tremendo staff que está asesorando a Meghan Markle en este minuto. Bueno, está todo el staff propio del príncipe Harry, que está un secretario privado, 12 asistentes, un organizador de programa, digamos, alguien que le ve la agenda, dos asistentes personales. Tiene también el respaldo de un grupo de 5 personas que constituyen el equipo de prensa de Kensington Palace. Y la persona clave en esto, en este grupo de gente trabajando para Meghan Markle, es una mujer que se ha convertido en su mano derecha, de nombre Amy Pickerel. Es una mujer de 32 años, graduada en historia en la Universidad de Nottingham, que trabajó para el Banco de Escocia, para la oficina de prensa del Banco de Escocia, y hace un tiempo ya comenzó a trabajar en el Palacio de Kensington en el equipo dedicado a la promoción de la duquesa del duque y la duquesa de Cambridge, futuro rey, digamos, y también del príncipe Harry. Y bueno, está encargada, entre muchísimas otras cosas, de cosas muy simples y corrientes y cotidianas, como por ejemplo ir recogiendo todos los buques de flores que Meghan Markle va recibiendo en cada una de las actividades oficiales, pero también de cosas mucho más de fondo, como por ejemplo definir con qué organizaciones de caridad se va a relacionar. Ustedes saben que esa es una de las actividades más importantes que tienen los integrantes de la familia real, porque logran, gracias a su presencia, atraer muchísimos fondos de parte del público y también de parte de las empresas. Por lo tanto, ella se va a convertir en un objeto de deseo para muchas de esas organizaciones. Y ya lo está demostrando a través de otro elemento que destaca Andrew Morton, que es la popularidad de Meghan Markle. Fíjense que ella tenía casi 2 millones de seguidores en Instagram. Cerró su Instagram, por supuesto. Cerró su blog también, que se llama The Tick, un sitio web en el que ella hablaba de estilos de vida. Los tuvo que cerrar, pero eran millones de seguidores. Y de hecho, fíjense que el website, el sitio web del Palacio de Kensington está ahora con 1 millón de visitantes extra. Todos esos atraídos por Meghan Markle, quien se casa con el príncipe Harry el mes de mayo. Hoy ya nos tenemos que ir. Vienen Lugares Notables con Barbara Espejo. El capítulo de hoy, Brujas, luego Nada Personal con María José Ochea y Nicolás Vial. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Barbara Espejo. El capítulo de hoy, Pet Sounds. Y les quiero recordar, o les quiero contar en realidad, que vamos a repetir los fines de semana lo mejor de Sintonía Crónica. Mañana, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y el día domingo, Pet Sounds nuevamente. Así que pueden escuchar y disfrutar de Sintonía Crónica, no solo todos los días, sino que también la repetición los fines de semana. Que estén muy bien, que tengan un gran fin de semana. Nos juntamos el día lunes aquí en Aire Fresco a las 6 de la tarde en punto. ¡Chao!